Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 10 de marzo, un día en el que nos dicen los del tiempo van a subir las temperaturas y alcanzaremos los 22 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Temperaturas muy por encima de lo normal por estas fechas, incluso mañana miércoles subirán un poco más. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. Por cierto, en el transporte tenemos una novedad, en las líneas 4 del metro ya desde las 6 de la mañana está reabierta en su totalidad después de las obras de mejora y modernización que la han mantenido cerrada durante 2 meses. Esa es la novedad que tenemos en la red de metro esta mañana, que desde las 6 está reabierta la línea 4. Y la novedad que tenemos en la Comunidad de Madrid es que hoy es el último día de colegio hasta nuevo aviso, y el nuevo aviso es el 26 de marzo. Desde mañana miércoles 11 de marzo hasta el miércoles 25 de marzo, ambos inclusive, no hay colegio desde preescolar hasta la universidad. Es una decisión de la Comunidad de Madrid adoptada en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado ayer lunes por la tarde en la Puerta del Sol y una reunión posterior con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso lo anunciaba, el cierre de los colegios por el coronavirus, en una de las medidas de contención del coronavirus. Ya saben los datos últimos de recuento de afectados, 1.200 en toda España, casi la mitad en Madrid, 578. Desgraciadamente hay 30 fallecidos, 17 en nuestra comunidad. Y la decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid en lo que respecta a sus competencias en educación es el cierre de los todos los niveles educativos, los colegios públicos, concertados, privados, las universidades públicas, privadas, los centros de formación profesional, guarderías. Y se suspenden todas las actividades complementarias. Recomienda al Gobierno regional que se continúe con la formación online y, como les digo, de miércoles 11 a miércoles 25, ambos inclusive. También se recomienda desde el Ministerio de Sanidad el teletrabajo y se ha recomendado ayer lunes, después incluso de que este fin de semana hubiera distintas concentraciones masivas en Madrid, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo. También la Comunidad de Madrid, para evitar una saturación en los centros sanitarios y que pueden verse desbordados, se pueden retrasar o suspender intervenciones quirúrgicas programadas que no sean urgentes, así como las consultas externas no preferentes y otras pruebas diagnósticas. Se aconseja evitar viajes que no sean estrictamente imprescindibles y una recomendación dirigida especialmente a las personas mayores que padecen enfermedades crónicas u otras patologías, también que estén en casa. La presidenta Díaz Ayuso ha recordado, por supuesto, ese teléfono que está a disposición de todos los madrileños para cualquier tipo de duda, 900-102-112-900-102-112. Díaz Ayuso reconoce la complicación que suponen estas medidas necesarias.
Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
Hoy, por lo tanto, último día antes del cierre temporal de todos los centros educativos. Una medida similar en la ciudad de Vitoria y en las localidades alavesas de La Guardia y La Bastida. Ante el aumento de casos, el ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, anunciaba casi a la misma hora que la Comunidad de Madrid daba a conocer estas medidas en la educación el cambio de escenario, saben ustedes, de contención a otro de contención reforzada, con adopción de medidas especiales que seguirán anunciando a lo largo de este día y que pueden afectar al transporte o a los espectáculos públicos multitudinarios. Eso lo iremos contando y lo iremos sabiendo a lo largo de este día, a imagen y semejanza de lo que viene pasando en Italia, donde anoche el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, decidió extender las medidas de extraordinarias tomadas en el norte a todo el país. Las medidas de aislamiento del norte del país a toda la península, es decir, quedan restringidas las entradas y salidas de Italia por orden del gobierno italiano. Eso se anunció anoche Italia va por delante de España en cuanto a las decisiones que se van tomando. Por ejemplo, las competiciones deportivas italianas se han suspendido hasta el 3 de abril. Aquí en España, el presidente del gobierno anuncia un plan de choque, lo anunciaba por la mañana antes de que por la tarde su ministro de Sanidad cambiara el escenario de contención a otro de contención reforzada. El presidente del Partido Popular, con el que mantuvo conversación Sánchez, así como con otros líderes de la oposición, plantea un plan de choque urgente de medidas económicas que rebaje impuestos y mantenga la legislación laboral, mientras las bolsas volvían ayer a caer en una jornada negra, la de Madrid casi un 8%, y se complicó todavía todo mucho más, no solo por el nerviosismo que está desatando este coronavirus en los mercados financieros, sino porque así como quien no se espera un mal mayor, Arabia Saudí y Rusia desataron una guerra por el precio del petróleo, algo que no ocurría desde hace 30 años, con unas bajadas notables en el precio del petróleo que han incidido en las decisiones de los inversores, con pérdidas millonarias en una jornada de lunes negro que ya veremos cómo amanece este martes después de lo ocurrido ayer en todas las bolsas, en Milán, en Frankfurt, en París, en Madrid, en Nueva York, en todas las principales parquets del mundo. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, también el tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora intensas las entradas a la capital, especialmente A2 en Torrejón y San Fernando, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en El Goloso. En la ronda de circunvalación M40 desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Monte Carmelo, todo ese tramo de la zona norte en sentido A1. También desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y en la ronda de circunvalación M50, Boadilla, sentido A6.
No hay novedad que sepamos en la red de metro y en la red de cercanías de Madrid y Renfe. Las 7 y 7. Los números, detrás de los números hay personas, hay 1.200 infectados por el coronavirus y desgraciadamente 30 personas fallecidas, 17 de ellas en nuestra comunidad, en Madrid. El aumento del número de casos ha hecho que el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, pase el escenario de contención a otro de contención reforzada. Las decisiones que se han tomado en Madrid también son similares en Vitoria y en las localidades alavesas de La Guardia y La Bastida. Nos lo resume Marta Zúñiga.
Se pasa de un escenario de contención al de contención reforzada. Esto implica, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la suspensión a partir de mañana de las clases en los centros educativos de las tres zonas de transmisión alta, que son la Comunidad de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida.
En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario.
Recomienda el ministro medidas como el teletrabajo y la flexibilidad horaria laboral en los lugares mencionados.
Recomendamos que en estas zonas de transmisión comunitaria alto significativa, repito, Comunidad de Madrid y Vitoria La Bastida, siempre que sea posible se adopten medidas de teletrabajo. Y también, siempre que sea posible, se adopten medidas de flexibilización del horario laboral, del horario del turno laboral y turnos escalonados para evitar, en la medida de lo posible, la concentración de personas en un mismo centro de trabajo.
También fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y evitar viajes innecesarios. Apela el ministro a la responsabilidad individual.
Ha habido un aumento significativo de casos en dos zonas que nos han obligado a revisar y analizar la situación con las comunidades autónomas concernidas y con el conjunto de comunidades autónomas, y que nos ha llevado a tomar este primer paquete de medidas que les comunico hoy, anunciándoles que hay en estudio un segundo paquete de medidas.
Un paquete de medidas que serán anunciadas hoy por el ministro Salvador Illa.
Hoy también Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a participar en un Consejo Europeo extraordinario que se va a realizar por videoconferencia con el resto de líderes para abordar esta crisis. Ya ayer Sánchez habló por teléfono con algunos socios europeos como Angela Merkel o el primer ministro italiano Giuseppe Conte. También contactó con los líderes del resto de partidos, empezando por el del Partido Popular, Pablo Casado, informa Noelia Ontoria.
El Consejo de Ministros adoptará más medidas para frenar el contagio del coronavirus. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya avanzó el domingo que se podrían aprobar directrices extraordinarias para contener los desplazamientos y ayer el presidente del Gobierno avanzaba un plan de choque económico. Pedro Sánchez llamó ayer por la tarde al líder de la oposición, a Pablo Casado, que le ofreció su apoyo para frenar la expansión del virus y habló también con el resto de los líderes políticos. En las próximas horas llamará a los presidentes autonómicos. Tras el Consejo de Ministros, Sánchez por la tarde participará por videoconferencia en un Consejo Europeo monográfico sobre el coronavirus que pretende dar una respuesta conjunta a la situación.
El Partido Popular ha planteado al Gobierno de Sánchez un plan de choque para paliar los efectos económicos del COVID-19, informa Flor Carazo.
Reducir el impuesto de sociedades y aplazar el cobro del IVA a los sectores afectados, suprimir las subidas fiscales o suspender la contrarreforma laboral son algunas de las 10 medidas incluidas en el plan de choque que Pablo Casado está dispuesto a negociar con el Gobierno. El presidente del PP ha criticado cierta descoordinación del Ejecutivo frente al coronavirus.
Queremos plantear al Gobierno de la Nación un paquete de medidas extraordinario y urgente. Lo hacemos después de varias semanas en las que hemos estado esperando, por prudencia, por responsabilidad, por lealtad institucional, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin dar la cara.
Vox pide un auténtico protocolo de actuación y medidas preventivas, como restringir el acceso a las Cortes. Jorge Buxadé, portavoz.
Sería muy grave que el Congreso de los Diputados o el Senado se viesen diezmados por el coronavirus y el Congreso no pudiese realizar su función constitucional más relevante, que es la de controlar la acción del Gobierno.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclama a Sánchez explicaciones en el Congreso.
Ofrezco mi mano tendida para que el Gobierno tenga todo el apoyo y se pueda hacer un acuerdo entre todos los partidos políticos, pero me gustaría que el presidente del Gobierno pues viniera al Congreso de los Diputados a explicar cuál es el plan del Gobierno respecto a esta situación.
Una comparecencia que también van a solicitar los populares.
Hay que anotar esta mañana el lunes negro en las bolsas. El IBEX 35 vivió la cuarta caída más importante de su historia, dejándose cerca de un 8%, Pablo López.
La madrugada ya anticipaba una jornada negra que con la apertura de las bolsas europeas se confirmó, tomando por momentos tintes trágicos solo vistos tras la quiebra de Lehman Brothers o el referéndum del Brexit. El IBEX 35 perdió un 8,10% hasta los 7.697 puntos, con una caída anual que ya alcanza el 19%, cuando a mediados de febrero peleaba por los 10.000. Situación similar la que se vivió en otros mercados, cuyos últimos máximos hacían anticipar una corrección por parte de los analistas que han encontrado en el coronavirus la excusa perfecta. Laura Sánchez, analista de Investing.com.
Estas caídas tenían que llegar. Ya cada vez más analistas estaban diciendo que el coronavirus podía ser, entre comillas, siempre entre comillas, la excusa para que los mercados empezaran a corregir, porque estaban registrando unos máximos que no eran muy normales.
La peor parte fue para Italia, al caer un 11%, y por sectores, banca y turismo eran los más castigados, sin olvidarnos de las petroleras que pagaban el hundimiento del petróleo a causa de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí y Rusia al romper la disciplina de la OPEP y anunciar incrementos de la producción en plena caída de la demanda. Y ahora los mercados miran a gobiernos y bancos centrales esperando medidas y anuncios que tranquilicen los nervios y permitan frenar la caída de las bolsas, que hoy por hoy a estas horas apuntan a las subidas tímidas en las bolsas asiáticas abiertas en estos momentos y algo más atrevidas para los futuros europeos, que anticipan avances del 6%.
Completamos la actualidad a esta hora con un vistazo a las noticias internacionales con Fátima Sotorrío.
La semana arranca con relativa calma en la frontera entre Grecia y Turquía. No hay intentos de saltar la valla de migrantes y refugiados. Mientras tanto, la Unión Europea y Turquía acuerdan iniciar un proceso de consultas para aclarar cómo se está implementando el acuerdo migratorio. Turquía, por su lado, no se siente respaldado y la Unión, por el otro, pide que no se use la presión migratoria con fines políticos. Por cierto, que uno de los artífices de esta negociación es el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Y en México, las mujeres viven una jornada histórica. El lunes casi ninguna fue a trabajar para sumarse al primer paro nacional convocado contra los 10 femicidios diarios que se contabilizan. El día terminó con una gran manifestación que colapsó Ciudad de México, un país en el que, por cierto, la violencia es generalizada. La Comisión Estatal que busca personas desaparecidas ha recibido una denuncia anónima y se han puesto a buscar en varios terrenos de Bahía de Banderas los cuerpos de personas desaparecidas por el crimen organizado.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Que la Comunidad de Madrid cierra a partir de mañana miércoles y en principio durante 15 días los centros educativos y las universidades de la región, tanto públicos como privados, una medida que va a afectar a 1,5 millones de estudiantes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha justificado esta decisión en que la salud pública, ha dicho, está por encima de todo, después de que se hayan duplicado las cifras de contagiados, que llegan a los 578 y de fallecidos, que son ya 17 en nuestra región. La crónica es de Begoña Larcón.
La orden se publica hoy mismo. A partir de mañana queda suspendida toda actividad electiva presencial en Madrid y en todos los niveles educativos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria.
En el ámbito sanitario, las operaciones quirúrgicas ya programadas o las pruebas diagnósticas no preferentes podrían quedar suspendidas. En atención primaria se atenderá a los pacientes en domicilio. Para las urgencias y las unidades de cuidados intensivos habrá un plan específico, se habilitarán camas de reserva en los hospitales y también más unidades para el coronavirus. Medidas difíciles pero necesarias, dicen la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
Si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra inasumible. Por tanto, era necesario tomar una decisión urgente para contener la transmisión de la epidemia. Y así lo hemos hecho.
La Comunidad de Madrid pide encarecidamente a mayores y enfermos crónicos que no salgan de sus casas, en general evitar los viajes innecesarios, y a las empresas que fomenten el teletrabajo. Y en cualquier caso, si se tienen síntomas, llamar al 900-102-112, que se va a reforzar porque reconocen se ha saturado.
Los sindicatos madrileños han asegurado que hoy se van a reunir con el gobierno regional para saber exactamente cómo se va a gestionar, incluso jurídica y económicamente, el cierre de los centros de enseñanza. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Y es que en estos momentos no tenemos ni seguridad jurídica ni legislación adecuada para una crisis de estas características, porque ni tenemos regulado del todo las situaciones de aislamiento, en el caso de los trabajadores, ni tenemos regulado qué va a pasar con los padres o madres que tengan que quedarse por estas razones de una crisis de salud con sus hijos. Va a haber reunión con el gobierno y esperemos que se ponga en marcha lo que venimos pidiendo, un decreto ley que regule todas estas situaciones y un fondo económico suficiente para poder dar cobertura a estas necesidades.
Tras el anuncio de cierre de esos centros educativos, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos también piden una reunión, en este caso con la Consejería de Educación. Francisco Genés, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
La salud de nuestros hijos y nuestras hijas es lo primero, ¿no? Así que pedimos y solicitamos es a la Consejería de Educación una reunión urgente para hacer un seguimiento de la situación en la que vamos a vivir, donde estamos también nos genera un grave problema de conciliación laboral y nos preocupa también pues la situación de nuestros padres, ¿no?, de sus abuelos.
Más reuniones en el Ayuntamiento de la capital. Se va a celebrar hoy a las 9 de la mañana una reunión del alcalde José Luis Martínez Almeida con todos los grupos municipales para tratar el tema del coronavirus. La iniciativa ha sido de Más Madrid, Rita Maestre, su portavoz.
Les hemos solicitado esa reunión, ya digo, con toda la voluntad, no de criticar, sino de apoyar a la institución, de apoyar al gobierno municipal y de recoger la información que nos quieran trasladar. Esperamos esa respuesta, nos han comentado que lo estaban valorando, esperamos esa convocatoria porque creemos que hay que trabajar a nivel institucional para garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas y para trasladárselas de esa manera también a la población madrileña.
De momento, el consistorio de la capital refuerza los protocolos de actuación ante posibles casos de coronavirus entre sus trabajadores. Lo que también ha hecho el ayuntamiento es ofrecer la posibilidad de llevar comida a domicilio a precio reducido a las personas que habitualmente comen en los centros de mayores y a quienes el cierre impide hacerlo ahora. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos arbitrando todas las medidas necesarias para habilitar servicios de catering para que ningún mayor que acuda habitualmente a comer a un centro de mayor se quede sin comida.
Y quienes piden también medidas urgentes, en este caso son los empresarios madrileños. Loli Jurado.
Gran preocupación en el sector por el elevado impacto que la crisis está teniendo ya en la actividad de muchas empresas. Es necesario, dicen, buscar soluciones económicas además de las sanitarias. Miguel Garrido, presidente de CEIM, en declaraciones a El Enfoque de Onda Madrid.
Esas medidas son urgentísimas, se deben poder tomar de manera inmediata y, como digo, enfocadas a que esas reducciones de jornada, suspensiones de empleo, etcétera, sean de carácter temporal, consecuencia de una bajada de actividad y que tengan un apoyo económico para que los trabajadores y las empresas, que lo van a sufrir de todas maneras, pero que los daños que sufran no sean irreparables.
La inseguridad abarca todos los sectores empresariales, pero sobre todo el turístico. Madrid empieza a notar ya el impacto del virus y lo peor, dicen, está por venir. Vicente Pizcueta, presidente de la Unión Empresarial de Promoción Turística de Madrid.
Ahora mismo el turismo de Madrid está ya sufriendo directamente el impacto, todo lo que es el transporte turístico discrecional, guías de los viajes, las agencias de viaje y todo lo que tenga que ver con la oferta cultural, ya están notando de manera notable el impacto de la crisis del coronavirus. Con lo cual, en términos de actividad económica, hay sectores que se han desplomado.
Todos piden medidas urgentes para evitar, sobre todo, el cierre de las empresas.
Pero en Madrid, al margen del coronavirus, siguen pasando más cosas. Por ejemplo, que la línea 4 de metro ha reabierto por completo este martes tras 2 meses de obras.
Ya han terminado las obras de mejora y modernización, que la han mantenido cerrada cerca de 2 meses, desde el 13 de enero. El pasado 6 de marzo, la línea reabrió de forma parcial entre Argüelles y Avenida de América. Hoy lo hace por completo, con un presupuesto de más de 47 millones de euros. El objetivo de los trabajos ha sido mejorar la capacidad y fiabilidad en la explotación de la línea con medidas como la renovación de la señalización ferroviaria y la electrificación de la línea aérea, una línea más segura, como adelantaba el consejero Ángel Garrido.
Ya sé que las obras siempre suponen molestias para los usuarios, lógicamente, pero hay que hacerlas. Y lo que vamos a hacer cuando finalicemos este proyecto es que nuestro metro vaya más seguro y que también podamos tener una mejor frecuencia en esta línea 4.
Durante las obras, el servicio de autobuses sustitutorios de la empresa municipal de transportes ha contabilizado casi 3 millones de viajeros.
Y luz verde definitiva para Madrid Nuevo Norte, el proyecto urbanístico que transformará el eje Chamartín Castellana. La Comunidad de Madrid lo va a aprobar en el Consejo de Gobierno que se va a celebrar el próximo 25 de marzo. Los primeros madrileños que residirán en esa zona llegarán en el año 2023, Eva Prat.
El visto bueno del gobierno autonómico es el último paso para validar este desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado mes de julio, tras más de 20 años de bloqueo político. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Va a traer 250.000 empleos a Madrid y a España. Va a ser, sin duda, la obra pública más importante del sur de Europa de los próximos años.
El proyecto hará posible más de 10.000 viviendas, 400.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y albergará un distrito financiero con una torre de 70 plantas. Madrid Nuevo Norte tendrá un peso de más de 230.000 millones de euros en el PIB de la Comunidad de Madrid, una muestra de las políticas que apuestan por el crecimiento, dice el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Y creo que ejemplifica perfectamente dos modos de entender la gobernanza, la de aquellos que apostamos por confiar en la sociedad, por confiar en la inversión, por confiar en la creación de empleo, la de aquellos que, anclados en recetas ideológicas trasnochadas, entienden que este tipo de desarrollos son paralizantes.
El ayuntamiento tendrá ya luz verde para comenzar los proyectos de parcelación y urbanización, aunque no veremos las primeras viviendas hasta dentro de una década.
Y de la crónica de sucesos, la niña de 14 años que murió al hacerse el pasado sábado un selfie en la azotea de un edificio de Ciudad Lineal había subido ya en otras ocasiones, pese a que estaba prohibido acceder a esa zona. Subió a la azotea de la casa de su abuela y el plástico del tragaluz sobre el que se apoyó se partió, cayó desde la 10ª planta del bloque por el hueco de las escaleras, así lo relataban algunos vecinos.
Arriba, cogiendo una selfie,
en después se cae.
Estaban en la terraza y hay una cúpula y parece que pisaron. Esta chica pisó la cúpula y la cúpula es de metacrilato y no aguantó su peso, 15 metros o por ahí, y se mató.
Como decimos, no era la primera vez que la menor se hacía fotos en lo alto del inmueble, pero en esta ocasión con fatal desenlace.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid Nuevo Norte dejará 3.800 millones solo en impuestos. Alerta de robos en casas de ancianos por falsos sanitarios del coronavirus. Detectan 3,3 millones sin justificar en el Madrid destino de Carmena. El Mundo titula: Vecinos de Madrid Nuevo Norte en 2023. La niña del selfie había subido a la azotea más veces. España, cuarto país con más muertes. Más de 3,3 millones sin justificar en Madrid destino. El País titula: Madrid Nuevo Norte nacerá el día 25 y prevé crear más de 250.000 empleos. Un desahucio en el gobierno de Sánchez. PP y Ciudadanos cierran filas tras el abucheo a Villacís el 8 de marzo. La Razón titula: 15 días para aprobar Madrid Nuevo Norte. La operación campamento en el plan de alquiler asequible del gobierno. 3,3 millones en subvenciones a Madrid destino sin justificar en la era Carmena. Al menos 200 niños sin profesor en la Escuela de Música de Leganés. 20 minutos, Madrid cierra guarderías, colegios y universidades durante 15 días. En Madrid Diario, sin clase en Madrid desde el miércoles durante 15 días. Crónica de Madrid, los médicos alertan, están diezmados por las bajas por cuarentena y enfermedad.
Crónica de la Cultura, a esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con María José Francisco.
Revisión del mito de Medea para descontextualizarlo y convertirlo en un espectáculo contemporáneo al margen del personaje. Medea Outside es un viaje emocional de la mujer de hoy, de muchas mujeres, centrado en el dolor y el tabú con respecto a él. Desde la sala El Umbral de Primavera, Coral Ross es actriz y directora.
Hablamos de la pérdida con mayúsculas, esa que con la que pierdes otras muchas cosas por efecto dominó, como puede ser la pérdida de uno mismo, de la propia razón, la pérdida de la identidad, de lo bello, de lo moral, y con lo moral también la pérdida del bien y del mal, donde aflora esta Medea Outside.
Segunda edición de la Feria del Diseño y Decoración Vintage de Copasión en Moda Shopping mezcla ecología y sostenibilidad en su apuesta por las piezas con historia rediseñadas. Rocío Álvarez, portavoz.
Originalidad y exclusividad son los valores que pueden encontrarse en todas las piezas expuestas. Es una feria que ofrece una nueva forma de escoger cada uno de los objetos y muebles que tenemos en nuestra casa. Impulsa la idea de huir de la decoración en serie, de crear casas iguales unas de otras, y no apuesta solo por piezas fabricadas a gran escala, sino por muebles joya con historia, que duren muchos años más.
Reabre sus puertas la librería científica del CSIC para convertirse en lugar donde ver y adquirir las publicaciones de su editorial, intercambiar ideas y divulgar el pensamiento científico. Está en Serrano 123. Y una historia de relaciones con 16 artistas en escena. En eso se convierte el musical de Serrat, Aquellas pequeñas cosas, que se estrenará después del verano.
Hoy la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Son aquellas pequeñas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momentazo, es un momento, madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Hombre, me pedís que porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años... que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento, contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora ya, inmersos a la hora punta de este martes, tráfico intenso en todas las entradas. A 1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón y San Fernando, A3, Santa Eugenia, A4, en Pinto, A42, en Fuenlabrada, la A5, su paso por Navalcarnero, también en Alcorcón y en Campamento, la A6, desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro y la M607, en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. Además, en la ronda de circunvalación M40, desde la zona de Valdemarín hasta Montecarmelo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A1 también. Por último, en la M50 destacamos en la zona de Boadilla del Monte en sentido A6, así que tengan mucha paciencia ya hasta ahora.
No hay novedad que sepamos en la red de cercanías Mayer Renfe y tampoco en la red de Metro, que hoy ha reabierto la línea 4 en su totalidad después de 2 meses de mejora en la instalación. Vamos al Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos ya en pleno inicio de la hora punta, ya muy extendida en todo el arco este de M30 en 2 tramos. De momento, entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, sentido norte, más adelante, entre el nudo de Costa Rica y el de Manotera. Sucede algo parecido en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el puente de los Franceses y en la avenida de la Ilustración, entre Betanzos y el nudo norte. Entradas que van en aumento, la de Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias, en su conexión con la Glorieta de Atocha o la Plaza del Conde de Casal, allí a su vez en Doctor Esquerdo dirección Plaza de Manuel Becerra y en otros puntos ya mucho más céntricos, el eje Prado Recoletos sentido norte.
Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid, buenos días Madrid. Contando que el Consejo de Ministros de hoy va a aprobar más medidas para frenar el contagio del coronavirus, ya que estamos en un escenario de contención reforzada, tal y como decía ayer el ministro de Sanidad, el señor Illa, Salvador Illa. Ya son 30 los fallecidos por coronavirus en toda España, 17 de ellos en la Comunidad de Madrid. El número total de contagios, los últimos datos disponibles, de 1.200, casi la mitad en Madrid, 578. Hoy es un día para organizarse después del anuncio realizado ayer por la Comunidad de Madrid. Desde mañana miércoles, 11. Y hasta el miércoles 25 de marzo, ambos inclusive. Se cierran todos los centros educativos de nuestra comunidad, de 0 años hasta la universidad, incluyendo conservatorios, centros de formación profesional, todo, absolutamente todo. Por eso hoy es un día para organizarse, que se va a hacer a partir de mañana y durante las próximas 2 semanas, con los colegios cerrados, con las universidades cerradas y todos los centros educativos cerrados. Es un buen día para organizarse. También se pide a las empresas, eso lo hace el Ministerio de Sanidad, que faciliten el teletrabajo o las reuniones por videoconferencia siempre que sea posible, así como una mayor flexibilidad laboral para que los padres puedan conciliar su trabajo con la atención a sus hijos, que van a estar en casa desde mañana y hasta el día 25, como aviso último. Ya veremos si a partir del 25 se toma otra decisión, pero en principio del 11 al 25. Se retrasan las operaciones o consultas que no sean urgentes en los hospitales para evitar que los centros sanitarios se desborden y se pide no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios. También se recomienda huir de aglomeraciones, sobre todo a personas con alguna patología o problemas respiratorios. Estas decisiones se han tomado después de un fin de semana en el que en Madrid ha habido concentraciones multitudinarias, por ejemplo, la manifestación del domingo del Día Internacional de la Mujer. Cualquier duda, 900-102-112, 900-102-112. La presidenta Díaz Ayuso reconoce que todo esto es muy complicado, pero que las medidas son necesarias. El Ministerio de Sanidad avala esas medidas, la respalda, cambia el escenario de contención a contención reforzada. Y no solamente en Madrid se cierran los colegios, también en la ciudad de Vitoria y las localidades alavesas de La Guardia y La Bastida. El Partido Popular le propone al presidente del Gobierno un plan económico de choque para frenar las consecuencias inevitables de este parón de la actividad que se está empezando ya a ver desde hace semanas en la bolsa, después de otro lunes negro en los mercados de todo el mundo, también en el de Madrid. Y por si faltaba algo, aparecieron Arabia Saudí y Rusia pegándose por el precio del petróleo, bajando el precio y provocando grandes pérdidas y movimientos que, dicen los expertos, son irracionales en la bolsa, pero se han producido. Sean o no racionales, se han producido esos movimientos muy bruscos, con consecuencias de pérdidas económicas muy grandes en las bolsas. Veremos en el futuro cuál es el escenario económico que se va a manejar, pero las primas de riesgo de Italia y de España han vuelto a subir. La de Italia está por encima de 200 puntos y la de España por encima de 100. Otras noticias que van a ocurrir en este día, que no es poco, con Fátima Sotorrío.
Bueno, pues las previsiones también giran en torno del coronavirus. El presidente Pedro Sánchez va a presidir una comisión interministerial. También lo va a hacer la oposición, que se reúne para analizar los efectos del coronavirus. El presidente del PP, Pablo Casado, lo hace en Génova. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reúne con los vicepresidentes y los consejeros de sanidad en los gobiernos autonómicos en los que cogobierna para evaluar el alcance de la epidemia. Y el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid se reúnen con los portavoces de los grupos municipales para coordinar las distintas actuaciones. Por su parte, Cruz Roja lanza un curso abierto para prevenir la propagación del COVID, con demostraciones para explicar las medidas prácticas de prevención teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas. Lo van a hacer a partir de las 11 de la mañana en el municipio de Guadarrama. Es martes, hay Consejo de Ministros, donde también se van a aprobar otros asuntos, previsiblemente una ampliación de la moratoria hipotecaria para evitar desahucios. Se amplía la duración 4 años y aumentan los hogares que pueden acogerse a ella, porque también aumentan los supuestos considerados de vulnerabilidad. En el mismo día, además, en el que el INE difunde los datos sobre la evolución del precio de la vivienda del cuarto trimestre de 2019. Y en materia económica también la Unión va a dar a conocer el PIB de la eurozona del cuarto trimestre y se van a conocer los datos del paro de la zona euro. La mesa del Congreso va a estudiar la viabilidad parlamentaria de dos peticiones para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades fiscales del rey emérito, aunque la oposición del PSOE y del PP ya anticipa que va a ser rechazada conforme al criterio de los letrados de la Cámara. En materia judicial, el foco lo tenemos puesto hoy en la Audiencia Nacional, por un lado por la pieza separada de Gürtel por presuntas contrataciones irregulares en Valencia por la visita del Papa Benedicto XVI. Hoy comienzan a declarar los 23 acusados, y por otro porque arranca el juicio contra los despidos de Ryanair en Canarias y en Gerona. Aquí en Madrid, los usuarios de la línea 4 de metro están de enhorabuena, se reabre en su totalidad tras 8 semanas de obras que han supuesto 47 millones de euros. Y por la tarde, a las 7:30, los Reyes van a asistir al concierto homenaje de las víctimas del terrorismo en el Auditorio Nacional. Ya va por su edición número 18. In Memoriam es el título de este concierto, organizado por la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Van a estar acompañados, entre otras personalidades, por el alcalde José Luis Martínez Almeida. En deportes, hay fútbol. Tenemos Champions, partido de vuelta entre el Leipzig Tottenham y el Valencia-Atalanta, que se va a jugar a puerta cerrada, sin público. También se juega un partido atrasado de Liga, el Eibar-Real Sociedad, que en su día se suspendió por la contaminación del vertedero de Zaldívar.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Elena Miñambres.
Sigue haciendo mucho frío durante las madrugadas, toca abrigarse, pero eso sí, hoy la noticia durante este martes va a ser el termómetro en las horas centrales del día. Sin ninguna duda, esos valores máximos se van a disparar a partir de esta jornada. El ascenso va a ser más que notable en toda la comunidad de Madrid, pero especialmente en las localidades serranas, donde veremos termómetros cercanos a los 19 o 20 grados. En Madrid capital, la temperatura máxima también podrá estar cercana a los 22 grados a la sombra. Por lo tanto, temperaturas primaverales en estos últimos días del invierno. Y en cuanto al panorama meteorológico, seguiremos bajo el dominio de las altas presiones, por lo tanto veremos el cielo bastante tranquilo, pero eso sí, aparecerán algunas nubes decorándolo y poca cosa más.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid, a esta hora ya el primero de la mañana.
Lo de la bolsa de ayer, y ya veremos qué sucede dentro de poco más de una hora, fue un batacazo. Un batacazo que hizo que se esfumaran del parqué 34.600 millones de euros de una vez. No soy un experto en este mundo complicado de los mercados, pero sé, porque hablo con los que saben, que en la bolsa hay que estar con aquello que no necesitamos, que no es sitio para el dinero que podemos precisar con urgencia, que hay que aguantar, que es un juego a largo y que, como otras veces, todo termina volviendo a su ser, incluso al ser de los que más tienen, que estos días están haciendo el agosto comprando barato. El coronavirus nos pone a todos a prueba, y de todas las cosas que podemos hacer, la peor es perder la calma y alimentarnos de una psicosis que no conduce a nada. Podemos hacer caso de las autoridades sanitarias y extremar nuestra higiene, no ir a los hospitales si no es necesario, toser en nuestro codo y no llamar al 112 y sí al 900-102-112. Lo que no podemos es evitar las aglomeraciones si tenemos que ir a trabajar, y lo que no podemos es evitar mezclarnos con ciudadanos europeos que vienen de lugares de riesgo y nos encontramos en el autobús, en restaurantes o en tiendas. No perdamos la calma, no nos alarmemos, pero estemos alerta. Poco más podemos hacer.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días. Italia entera se va a comportar en su conjunto como una zona roja por el coronavirus. Ante el aumento de contagios, sobre todo aquellos casos que son de terapia intensiva, a última hora de la noche de ayer así hablaba el presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte.
Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia.
Así pues, todos los italianos tendrán que renunciar a algo por el bien de Italia, dijo el primer ministro. Se limitarán todos los movimientos y se permitirán los que sean por trabajo o por razones de salud. Más de 9.000 positivos por COVID-19 hasta ahora, donde la gran mayoría son de la región de Lombardía o, en cualquier caso, del norte de Italia. Clima de tensión y protestas en una treintena de cárceles del país, con altercados como, por ejemplo, en la prisión de Foggia, en la sureña región de Apulia, donde se han escapado unos 20 detenidos. Ayer, lunes negro para la Bolsa de Milán, que ha llegado a perder el 11% y con la prima de riesgo a más de 200 puntos básicos. Las autoridades italianas insisten en toda la población que procuren, en la medida de lo posible, que se queden en casa.
De Roma a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El presidente del Consejo, Charles Michel, anunció ayer una cumbre extraordinaria por videoconferencia con los jefes de Estado de los 27 para coordinar la respuesta al coronavirus. No se sabe la fecha concreta, pero fuentes oficiales no descartan que sea hoy mismo. Hay que cooperar para proteger la vida de nuestros ciudadanos, decía ayer Michel en un mensaje en Twitter, a la vez que pedía coordinar a nivel europeo las medidas económicas, sanitarias y sociales que se pongan en marcha para frenar la epidemia. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconocía ayer el gran impacto del coronavirus en empresas y ciudadanos, y por ello anunciaba que se tomarán medidas urgentes, por un lado económicas y por otros para flexibilizar las reglas comunitarias en materia de déficit. Von der Leyen explicaba que los gastos extraordinarios en los que incurran los gobiernos para responder a la epidemia provocada por el COVID-19 no se computarán a la hora de calcular el déficit público, lo que significa que no se tendrán en cuenta para evaluar el grado de cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Por otra parte, ayer se confirmó un primer caso del coronavirus en la sede del cuartel general de la OTAN.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca informó de que el presidente Donald Trump no se ha sometido a la prueba de coronavirus. La portavoz Stephanie Grisham difundió un comunicado después de que ni el presidente ni el cuerpo especial que supervisa la crisis del coronavirus respondiera a esta pregunta de los periodistas en una rueda de prensa. Dos legisladores entraron en cuarentena voluntaria este lunes por haber estado en contacto con un infectado de COVID-19. Ocurrió en una convención en Washington y ambos tuvieron contacto posterior con el presidente. Trump, que abandonó la rueda de prensa antes que el resto de participantes, solo anunció que se reunirá con la cúpula republicana del Congreso para intentar aliviar el impacto económico que pueda tener la crisis del coronavirus en los estadounidenses. Se refiere a aquellos que tengan que entrar en cuarentena sin tener una baja médica pagada. Asimismo, el secretario de Salud, Alex Azar, señaló que a partir de la semana que viene se ampliará notablemente la distribución de test de coronavirus en laboratorios y hospitales de todo el país, ya que comenzará una producción semanal de 4 millones. Hasta ahora hay poco más de 1 millón de test y no se conocen los resultados de todos los pacientes que se sometieron a la prueba. Este es el motivo por el que muchos creen que desconocemos la cifra real de infectados en Estados Unidos, que según cifras oficiales se ha más que duplicado en los últimos 5 días, superando ya los 500. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 15 minutos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las medidas contra el coronavirus hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: crisis del coronavirus, la amenaza, el virus, el enemigo, el pánico. Sanidad reconoce focos incontrolados y Madrid cierra colegios, guarderías y universidades de la comunidad. El gobierno recomienda a las empresas el teletrabajo y evitar reuniones presenciales en Madrid, Vitoria y La Bastida. Sánchez anuncia un plan de choque económico sin concretar medidas tras el peor desplome bursátil desde el Brexit. El Mundo titula: el descontrol del virus obliga a cerrar colegios en Madrid y Vitoria. Llamada en portada del editorial con este título, la negligencia sale muy cara. Lunes negro en las bolsas por el petróleo y la extensión del coronavirus. Italia se aísla y amplía la cuarentena a todo el país.
Portadas en El País y La Razón.
El País titula: Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus. 1,5 millones de alumnos de infantil a la universidad estarán 15 días sin clases. Las autoridades recomiendan el teletrabajo y evitar reuniones y viajes. El pánico se apodera de las bolsas por la epidemia y la guerra del petróleo. Llamada en portada del editorial con este título, planes de choque. La Razón titula: parálisis por coronavirus. Dice: España sigue la vía italiana tras superar la barrera psicológica de los 1.000 infectados. El gobierno reacciona ante el temor a un estallido social por el rápido aumento de casos. El IBEX sufre su peor batacazo desde el Brexit y el petróleo el mayor en 30 años.
Titulares de otras cuestiones en las portadas, Javier.
En ABC, en la página 2, Caracas utiliza la vía Turquía para financiar sus embajadas. El gobierno vetará desahucios por el alquiler. Dimite el consejero de Exteriores de la Generalitat tras tapar un caso de acoso sexual. El Mundo: PSOE y Podemos pactan frenar los desahucios de inquilinos morosos. Arrimadas rechaza la integración de IGEA en su dirección. Dimite el conseller Alfredo Bosch por acoso sexual en su departamento. En El País, 600 menores inmigrantes se hacinan en Melilla en un centro de acogida. Dimite un consejero de la Generalitat por encubrir un presunto acoso. En La Razón, PSOE y Podemos pactan frenar el desahucio de morosos. Muere Jiménez Lozano, grande, sabio y creyente.
Titulares de la prensa digital ahora mismo.
El Confidencial: Sanidad planea cerrar espectáculos públicos y busca medidas de conciliación para los padres. El Independiente: el gobierno confía en que la comisión rebaje el objetivo del déficit. El Español: el COVID-19 se dispara y pone a España a un paso de la emergencia nacional. OK Diario: Sánchez sabía el 4 de marzo que debía elevar las medidas por el coronavirus, pero no actuó hasta que pasó el 8 de marzo. 20 minutos: Madrid cierra guarderías, colegios y universidades durante 15 días. Diario.es: España se adentra en una fase inédita contra el coronavirus tras la suspensión de las clases en zonas de riesgo. Voz Populi: Sánchez descartó medidas drásticas contra el virus por su impopularidad. La información.com: Sánchez acelera ahora. prepara medidas fiscales y el control de eventos contra el coronavirus.
De un vistazo, ¿qué dicen los editoriales, Javier?
Medidas eficaces y nunca improvisar. La crisis del coronavirus dio ayer un salto cualitativo en el mundo. La negligencia sale muy cara, titula la editorial. Permitir la marcha del 8 de marzo aparece hoy como un fatal error político. En El País, el editorial se titula Planes de choque. El daño económico del coronavirus destruye la confianza de los inversores. Y en La Razón, importa el virus, no la imagen de Sánchez, se titula el editorial.
Frases de los artículos de opinión.
El artículo de Juan Carlos Girauta en ABC se titula Gobierna nadie. Destaca entre las trampas del Ejecutivo Sánchez el endilgar sus responsabilidades a las comunidades autónomas. El análisis de Manuel Marín se titula El centro deja de ser útil. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Lo que está en juego en Galicia. Es el futuro de España, o más bien de una forma de entender y estructurar España. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Simplemente lamentable. Mujeres que exigen libertad para ir por la calle sin que nadie les agreda de palabra u obra, mientras obligan a otras mujeres a pedir protección policial. En Voz Populi, artículo de Álvaro Neto se titula Las fachas no merecen respeto. Y en El Mundo, la tribuna la firma Félix Ovejero con este título: Cataluña, la victoria de la ficción.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes relacionadas con el efecto del coronavirus en ABC, foto de una clase de colegio en la Bastida con las sillas encima de las mesas. Cerrado. En El País, imagen de soldados italianos con mascarilla. En El Mundo, instantánea de la directora del colegio Cristo Rey colocando el aviso de cierre del colegio. Y en La Razón, la foto de un supermercado de Madrid con sus existencias casi agotadas.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión, pánico en la bolsa, 5 días, lunes negro, economista, batacazo bursátil ante la falta de un plan coordinado contra el virus. Capitalmadrid.com, Arabia Saudí y Wall Street desatan la tormenta perfecta. Diarioabierto.es, Sanidad eleva la alerta por coronavirus y suspende clases en Madrid, Vitoria y La Bastida.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Pongamos que hablo de Madrid hoy en Cataluña.
Pues sí, todo el mundo pendiente de este cierre de aulas, es noticia en las portadas de toda la prensa catalana. También sobre el coronavirus, la vanguardia destaca que los niños se infectan tanto como los adultos y el periódico que España supera ya los 1.200 infectados. Entre ellos, tres concejales del Ayuntamiento barcelonés, que tal como destaca Metrópoli es cierta, trabajan desde casa. En Barcelona ya son dos las víctimas mortales por la enfermedad, tres en Cataluña.
Crisis de gobierno.
La noticia más destacada de la es la dimisión del consejero de Exteriores, Alfred Bosch, por su gestión en el caso de acoso sexual de su jefe de gabinete. Este periódico destaca que no se puso en marcha el protocolo establecido por la Generalitat, cosa que ha sucedido 24 veces sin que haya trascendido hasta ahora. Bosch, recordémoslo, era miembro de la mesa de diálogo y presidía la parte catalana de la Comisión Mixta Estado-Generalitat.
La fidelidad de los Mossos.
En el juicio de Rapero, el secretario de Gobierno de la Generalitat declaró que Puigdemont le mandó a explorar con el mayor Trapero a quién serían fieles los Mossos si se seguía la vía unilateral, y entonces este le transmitió que en el caso de un choque de legalidades, los Mossos obedecerían las órdenes judiciales, tal como desvela el digital El Món. Este es uno de los episodios recogidos en la famosísima agenda Moleskine.
¿Cómo se pretende evitar la consulta ilegal del 1 de octubre?
Pues, a ver, Oriol Junqueras intentó que los moderados del PDeCAT echaran al traste la consulta. Enric Millo, antiguo delegado de gobierno en Cataluña, desvela como líder de Esquerra le propuso que intentaran desde el gobierno del PP que los exconvergentes rompieran la disciplina de voto en el Parlamento para que el gobierno perdiera la mayoría. Y no lo hicieron. Lo desvela el propio Millo en su libro El derecho a saber la verdad, del que La Vanguardia publica hoy un avance editorial.
Récord de multas lingüísticas.
La Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat impuso el año pasado 94 sanciones por no rotular en catalán. Esto supone un incremento del 20%. Crónica Global recoge estos datos y recuerda que en dos ocasiones, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema y ha considerado ilegales este tipo de multas.
¿Y sanción por discriminación ideológica?
En este caso, la Inspección de Trabajo ha impuesto también una multa de más de 6.000 euros a una empresa que en una entrevista de trabajo preguntó a los aspirantes si conocían los motivos de los disturbios del pasado mes de octubre en Barcelona. Lo desvela Nación Digital, que añade que la Administración considera que la pregunta atenta contra la libertad ideológica.
Aquí dejamos este puente radiofónico, pero hoy te esperamos también a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid. Hasta luego, Rafa Ribot, Barcelona. Adiós.
Hasta luego, adiós.
8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El coronavirus sigue afectando también a las competiciones deportivas, tanto dentro como fuera de España. En Italia, su comité olímpico ha suspendido todas las competiciones deportivas hasta el 3 de abril. De esta forma, se parará todo el deporte profesional, incluida la Serie A. De momento, no afecta a la decisión de la UEFA de jugar a puerta cerrada. Es el caso del Inter de Milán-Getafe de este jueves en la Europa League. En el club azulón existe mucha preocupación y prefieren jugar en otro escenario que no sea San Siro. Martín González, director deportivo del Getafe, en el micrófono de Onda Madrid.
Sabemos, estamos esperando a que nos digan algo, pero no sabemos. Estamos pensando que es en Milán, pero no sabemos otra cosa.
Pero gustaría que no fuera en Milán.
Hombre, a nosotros nos gustaría que no hubiera pasado lo que está pasando, pero no hay más remedio.
Vale. ¿Y el equipo cómo está? ¿Está bien? ¿Está tranquilo?
Sí, está todo muy bien.
Y aquí en España, la Liga de Fútbol Profesional contempla la posibilidad de que los partidos de fútbol de primera y segunda se jueguen a puerta cerrada. El organismo espera las órdenes del Ministerio de Sanidad en las próximas horas para tomar una decisión. El primer partido que puede jugarse sin público sería el Real Madrid-Eibar, que abre la jornada este viernes en el Santiago Bernabéu. Por lo que respecta al fútbol base de la Comunidad de Madrid, la Real Federación de Fútbol de Madrid mantiene que por el momento no se suspende ninguna competición, pero informa de que en las próximas horas se harán las pertinentes consultas en la comunidad para tomar decisiones. Si bien la tercera división y la regional preferente podrían seguir disputándose, parece que puede quedar afectada todo lo que es el fútbol base desde la categoría de juveniles hacia abajo, como se ha tomado la decisión en los centros de enseñanza de nuestra comunidad. En Valencia se juega sin público hoy el Valencia-Atalanta, vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el 4-1 a favor de los italianos. El equipo procedente del norte de Italia llegó ayer al aeropuerto de Manises en Valencia sin pasar ningún control extraordinario. Albert Celades, entrenador del Valencia, no entiende la medida de jugar sin público.
Creemos que no pedimos ningún trato preferencial en cuanto a la situación que vamos a vivir mañana de jugar a puerta cerrada, pero sí que es evidente que nos cuesta entender la decisión cuando en nuestro día a día estamos viendo, hoy estamos viendo, ¿no? Otro tipo de eventos, grandes aglomeraciones.
Sí, se jugará con público, sin embargo, el Leipzig-Tottenham contra la recomendación del gobierno alemán. Sin embargo, se va a jugar a puerta cerrada mañana el Paris Saint-Germain-Dortmund en París y el Sevilla-Roma del jueves en Sevilla a puerta cerrada también de la Europa League. Y este es el director de deportes de la Generalitat de Cataluña, Gerard Figueras, en una entrevista ayer en Cataluña Radio, quien confirmaba que están estudiando que el Barcelona-Nápoles de la próxima semana también sea sin público en el Camp Nou.
Es una hipótesis. Siguiendo los protocolos tanto de salud como los del propio Ministerio y los de la Generalitat, lo que debemos hacer es que este tipo de eventos, o bien aplazarlos o suspenderlos, o los que no dependen de nosotros la competición, hacer que corran el menos riesgo posible. Y eso es hacerlo a puerta cerrada. El Barça-Nápoles evidentemente entra en este supuesto y, por lo tanto, toda la prudencia nos aconseja a que se juegue a puerta cerrada.
Y no solo el fútbol se ve afectado por la crisis del coronavirus. En California ha quedado suspendido el torneo de tenis de Indian Wells, primer Master 1000 de la temporada, que debía comenzar en el día de ayer tras detectarse el primer infectado en la zona. Y el encendido de la antorcha olímpica, programada para este jueves en las ruinas de la antigua Olimpia, se va a celebrar también sin público. Uno de nuestros atletas olímpicos, Javier Gómez Noya, cree que los Juegos, sin embargo, se van a poder celebrar con normalidad.
Es más mi deseo que mi sensación es que se van a disputar, ¿no? A día de hoy no. Nos ha dicho lo contrario y esperemos que eso pueda ser así. Y yo creo que es lo que tenemos en mente todos los deportistas. Seguimos con nuestras preparaciones pensando que va a ser así. Si luego finalmente no es así, pues tendremos que adaptarnos a lo que venga de la mejor manera posible. Pero estaremos todos en unas circunstancias similares, intentando adaptarnos a lo que ocurra, ¿no?
Y a todo esto, el Atlético de Madrid viaja hoy a Liverpool para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, partido que en principio se va a jugar con normalidad en lo deportivo pendientes de Morata, que ayer no se entrenó con el resto de sus compañeros por un edema en el muslo provocado por un golpe en el partido contra el Sevilla. Y una última información, Iker Casillas sigue adelante en su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, a pesar de haberse adelantado el calendario electoral. Más información de deportiva en el Buenos Días de Madrid a las 10 menos cuarto con José María del Toro y en el partido de la 1 de Onda Madrid a la 1 de la tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Al comienzo de este martes 10 de marzo, que no es poco, nos espera un día, según nos dicen los del tiempo, en el que van a subir las temperaturas y alcanzaremos los 22 grados en muchos puntos, temperaturas primaverales, mañana más calor todavía, tenemos a esta hora de la mañana 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. Sigue haciendo frío de madrugada, fresco en el amanecer. Abríguense, las temperaturas, como les digo, van a seguir subiendo según se vaya templando la jornada y todavía se espera que se incrementen más en el día de mañana. Por cierto, novedad en el transporte público de Madrid, relevante. Desde las 6 de la mañana está reabierta por completo la línea 4 de metro, una vez que se han realizado las obras correspondientes de mejora. Hoy es el día en el que hay que organizarse. Es el día de la organización. Abuelos, canguros, trabajos, teletrabajos. Hay que organizarse. Hoy es el día de la organización. 1,5 millones de personas tienen que organizarse. Bueno, ellos y los que están alrededor. Porque de cero a la universidad hay 1,5 millones. Y todos los de alrededor, que ya son muchos más millones, ¿no? Pues hoy es un día para organizarse y ver qué pasa durante las próximas 2 semanas. Y llevarse los deberes a casa para 2 semanas, ¿eh? 2 semanas de deberes en casa. Y bueno, y las plataformas de los colegios, en fin. Habrá que ir organizando la vida de otra manera en Madrid desde mañana miércoles 11 de marzo hasta el miércoles 25 de marzo. Ambos inclusive. Y esa es la fecha tope de momento para el cierre de guarderías, colegios públicos, colegios concertados, colegios privados, universidades públicas, universidades privadas, centro de formación profesional, conservatorios. Las extraescolares también, todo, absolutamente todo. Es la decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid en el día de ayer, en un Consejo de Gobierno extraordinario, en coordinación con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad. Ya saben los números, los datos. En el caso de España, 1.200 contagiados por coronavirus, la mitad de la región de Madrid, 578 aproximadamente. Desgraciadamente hay 30 fallecidos, 17 de ellos en nuestra comunidad. Como les digo, 15 días de cierre de todo el sistema educativo de Madrid, no solo en Madrid, también en la ciudad de Vitoria y en dos localidades alavesas como La Bastida y La Guardia. Se pide a las empresas, y lo pide el Ministerio de Sanidad, que se realice teletrabajo en la medida de las posibilidades para poder conciliar la vida laboral y familiar en esta circunstancia. Además, en la Comunidad de Madrid, para evitar más dificultades de las que están teniendo los centros sanitarios que están realizando una labor encomiable en las últimas días y semanas, todos los profesionales de la sanidad de Madrid, que puedan verse desbordados todavía más, pues se suspenden o se retrasan las intervenciones quirúrgicas programadas, que no sean urgentes, así como las consultas externas, no preferentes, y otras pruebas diagnósticas, ténganlo en cuenta también, porque eso puede alterar sus previsiones de organización en los próximos días. También se aconseja evitar viajes y que no sean estrictamente imprescindibles. Y ya les digo que vamos camino de lo que puede ocurrir en Italia, de lo que está ocurriendo en Italia, de un cierre de la movilidad, pero eso lo iremos sabiendo en las próximas horas, porque el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, ya lo dijo ayer el ministro, anuncia más medidas, más decisiones, que eso incluye también, por ejemplo, espectáculos deportivos, que se juega a puerta cerrada. Hoy ya se juega un partido a puerta cerrada en Valencia, un partido de la Champions. Medidas especialmente sensibles, como las que ha tomado la Comunidad de Madrid con el cierre del sistema educativo, que afecta, como les digo, a 1,5 millones de personas, de cero a la universidad, de 0 años hasta la universidad, y a todos los que estamos alrededor, que nos cambia la vida y nos cambia la organización familiar notablemente desde mañana. Medidas necesarias, como explicaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo.
El Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autónomas y ante el aumento de casos de coronavirus, ha cambiado el escenario de contención de la expansión del virus a contención reforzada. Y eso implica, por ejemplo, pues la Comunidad de Madrid ha cerrado los centros de día de mayores, no permite las visitas a la residencia de ancianos y ahora el cierre del sistema educativo. Esas son las medidas de contención reforzada. Habrá más que afectarán sin duda al transporte. Medidas especiales que se irán conociendo las próximas horas, tal y como anunciaba también el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Yo sé que son medidas que no gustan, sé que son medidas que alteran el quehacer normal de muchos ciudadanos, pero yo lo único que lo puedo decir es que las tomamos porque consideramos que son necesarias. Certezas absolutas no hay. También lo quiero decir con toda claridad, que nadie se engañe. Certezas absolutas no hay. La evidencia científica y el criterio de los expertos nos conduce a tomar estas decisiones. Y en base a estos criterios, y únicamente a estos criterios, las tomamos.
Decisiones que se han tomado el 9 de marzo y hay quien plantea dudas esta mañana, en algunos análisis en la prensa y algunas informaciones, de por qué no se hizo unos días antes. Y si algo tiene que ver que tenía que pasar el 8 de marzo con las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer para tomar estas decisiones, sí o no, y las manifestaciones multitudinarias que hubo en toda España. Si ya la semana pasada tenía que haberse iniciado este nuevo escenario de contención reforzada y no haberlo dejado para ayer lunes. Esa es una cuestión que tendrá que responder quien tenga algo que decir al respecto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su día criticó y mucho a Mariano Rajoy y al gobierno del Partido Popular en 2014 con un solo caso de ébola, hablando de desgobierno, desinformación, descoordinación y caos en España con un solo caso de ébola en 2014, anuncia un plan de choque.
Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos, sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos.
Plan de choque que también propone el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con rebajas de impuestos y mantener la actual legislación laboral para hacer frente a la crisis económica que anuncian las bolsas.
Lo que venimos a proponer hoy es un plan de choque para afrontar esta crisis y además lo pedimos a través de la aprobación de un real decreto que contaría con el apoyo del Partido Popular y que solicitamos que contengan 10 puntos de urgente necesidad para conservar el empleo y la economía nacional.
Por lo tanto, España va tomando las mismas medidas que se vienen adoptando en Italia. Anoche ya el gobierno de Italia decidió extender toda la emergencia y la restricción de movimientos de entradas y salidas del país al conjunto del territorio nacional italiano, no solamente al norte, a Lombardía y a las provincias del norte. En Italia son 463 los fallecidos. Italia también pide ayuda a la Unión Europea. Hoy hay una reunión por videoconferencia de los primeros ministros de la Unión Europea para coordinar decisiones y, por supuesto, ver cómo se afronta, además de la crisis sanitaria, la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria, tal y como anuncian las bolsas. La prima de riesgo de España ha vuelto a subir por encima de los 100 puntos. La prima de riesgo italiana está por encima de los 200 y las bolsas ayer, técnicamente hablando, se la pegaron. Con decisiones, como dicen los expertos, irracionales, que no tienen una explicación. Pero a la crisis del coronavirus que viene destrozando la inversión en la bolsa, ayer se perdieron 34.000 millones, se une que Arabia Saudí y Rusia han escogido este momento para pelearse por el precio del petróleo, generando un escenario inédito e insólito desde hace 30 años. Seguiremos contando y alertando de cualquier novedad e informando de todo lo que ocurre en Madrid y en el conjunto de España con esta y otras noticias que ahora repasamos a continuación con David Arráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas no cederá puestos en la dirección a su corriente crítica.
Tras su victoria en las primarias, la presidenta de Ciudadanos llevará a cabo su proyecto de partido tal y como tenía planificado, si bien deberá esperar, pues la gestora ha aplazado sin fecha la Asamblea General prevista para este fin de semana.
Dimite el consejero de Esquerra Republicana, Alfred Bosch.
El consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia ha dimitido tras ocultar que cesó a su jefe de gabinete, Carles García Hernández, el pasado 24 de enero por un supuesto caso de acoso sexual y no activar el protocolo establecido.
Finaliza la instrucción del caso Gürtel.
Tras 12 años, el magistrado José de la Mata da por cerrada la última pieza del caso Gürtel, la destinada a la estructura para eludir pagos a Hacienda con 21 procesados. En el juicio por la vista del Papa Valencia en 2006, 13 imputados anuncian su intención de colaborar con la Fiscalía.
El Banco Malva apuesta por el alquiler social.
La Sareb, la entidad que compró los activos inmobiliarios de las entidades bancarias, plantea cuadruplicar su oferta social actual para ofrecer 10.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.
Un hombre mata a su pareja de un disparo en la cabeza en Valencia.
La mujer ha sido asesinada al recibir un disparo en la cabeza por su pareja en Villanueva de Castellón, en la comarca de la Ribera Alta, en lo que se baraja como un posible caso de violencia machista. El agresor ya ha ingresado en prisión.
Arranca un proceso de consultas entre la Unión Europea y Turquía.
La reunión entre el presidente del Consejo Europeo y el presidente turco abre un proceso negociador para aclarar las condiciones del acuerdo por el que Ankara, a cambio de 6.000 millones de euros, mantiene en su territorio a los demandantes de asilo.
Fallece el premio Cervantes Jiménez Lozano.
Quien obtuviese el Cervantes en 2002 ha fallecido en Valladolid a los 89 años. Autor de más de medio centenar de obras y columnista del País o El Norte de Castilla, fue uno de los impulsores de las exposiciones Las Edades del Hombre.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante esta jornada de martes, la noticia meteorológica la vamos a encontrar en el termómetro. Es cierto que de madrugada hace frío, toca abrigarse, pero en las horas centrales del día las temperaturas van a estar por encima de la media. Les recuerdo que en este mes de marzo la temperatura diurna en Madrid capital debería estar en torno a los 16-17 grados y a partir de esta jornada van a estar por encima de los 20 a la sombra. Hoy, de hecho, en Madrid capital podríamos alcanzar una máxima de 22 grados, pero no solo en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, también en esas localidades serranas las temperaturas van a ser 8 o 10 grados más altas que las que localizábamos en la jornada de lunes. Por lo tanto, volveremos a hablar de temperaturas máximas en esos puntos de la Comunidad de Madrid cercanas a los 20 grados. Y mañana miércoles seguirán ascendiendo, por lo tanto, temperaturas más que primaverales y el cielo permanecerá bastante tranquilo con altas presiones y las nubes que encontremos de momento van a ser inactivas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El coronavirus sigue afectando a las competiciones deportivas tanto dentro como fuera de nuestro país. En Italia quedan suspendidas todas las competiciones hasta el 3 de abril. De momento no afecta a la decisión de la UEFA de jugar a puerta cerrada. Es el caso del Inter de Milán-Getafe de este jueves en la Europa League. El club azulón existe bastante preocupación en el club azulón y prefieren jugar en otro escenario que no sea San Siro. Aquí en España la Liga contempla la posibilidad de que los partidos de fútbol profesional se jueguen sin público. El primer partido que podría jugarse a puerta cerrada sería el Real Madrid-Eibar, que abre la jornada este viernes en el Santiago Bernabéu. Y en Madrid la Federación de Fútbol Madrileña no ha suspendido de momento ninguna competición de fútbol base, pero en las próximas horas se van a hacer las pertinentes consultas a la Comunidad de Madrid para tomar decisiones. En Valencia sí se juega hoy sin público el Valencia-Atalanta en Mestalla de la Champions y se jugará con público el Leipzig-Tottenham contra la recomendación del gobierno alemán. A todo esto, el Atlético de Madrid viaja hoy a Liverpool para afrontar mañana en Anfield la vuelta de los octavos de Champions, partido que en principio se va a jugar con normalidad. En lo deportivo, pendientes de Morata, que ayer no se entrenó con un edema en el muslo provocado por un golpe en el partido contra el Sevilla.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Buenos Días Madrid, en conexión con el Ayuntamiento de Madrid. Chara Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues está mejorando el sur de la M30. Ya nos encontramos con tráfico de hora punta en el recorrido Avenida del Mediterráneo, Nudo de Manoteras. Intensa la circulación que recorre San Pol de Mar, Puente de los Franceses, y muy lenta en las entradas del norte, en la M607, en el Nudo de Colmenar y Nudo Norte, la salida por Plaza de Castilla o las entradas por la carretera de Burgos, ya a su paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, o la M11 a su paso por Arturo Soria. Hay también tráfico ya muy denso por todo el interior. Es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón, el eje Prado Recoletos sentido norte, Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra, desde la Avenida de Nazaret o la Avenida de Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de cercanías ni en la red de metro con ese dato relevante esta mañana, que ya funciona en su totalidad la línea 4 después de 2 meses de obras de mejora en la instalación. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad, la última hora, en un momento.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
La última hora, Juan Pablo, en Madrid pasa por un crimen. Según informan fuentes policiales, ha ocurrido a las 2:15 de esta madrugada en la calle Arcos del Jalón, en el distrito de San Blas Canillejas, en el interior de un domicilio del número 110 de esa calle. Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre de 58 años por matar a su madre de 87. El grupo de homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Y la última hora del coronavirus pasa por un nuevo contagio. Según ha podido saber Onda Madrid, hay un caso positivo de un trabajador del BBVA que trabaja en el edificio Asia del complejo de La Vela. Ha provocado, al parecer, el cierre del edificio, de la guardería, del gimnasio y del restaurante de ese edificio Asia. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid cierra a partir de mañana miércoles y, en principio, durante 15 días los centros educativos y universidades de la región, tanto públicos como privados. Una medida que afecta a 1,5 millones de estudiantes. Isabel Díaz Ayuso.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria.
La presidenta Díaz Ayuso ha justificado esta decisión en que la salud pública, dice, está por encima de todo. Además, se apunta la posibilidad de que las operaciones y las pruebas diagnósticas no preferentes puedan ser suspendidas o atrasadas. Y se pide que se sigan estas recomendaciones.
Pedir encarecidamente fomentar el cuidado domiciliario de los mayores. Rogamos a quienes inician síntomas respiratorios o fiebre, permanezcan en domicilio y eviten acudir tanto a centros sanitarios, siempre que su situación clínica se lo permita, como a su lugar de trabajo. Para eso recomendamos y recordamos el teléfono que se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos para el coronavirus, el 900-102-112.
Muchos padres comienzan ya a planificarse para que a partir de mañana los más pequeños se queden a cargo de alguien que les cuide. La mayoría entiende la medida que se ha tomado.
Pues bueno, lo primero, hablar con la empresa para ver cómo nos organizamos, y en principio tanto mi marido como yo podemos teletrabajar, entonces nos iremos turnando cada día uno para que ninguno de los dos tenga que faltar 15 días al trabajo y que el niño se pueda estar con nosotros. Espero que colaboren y que no haya problema, dado que es una medida que viene de arriba y que no podemos hacer otra cosa.
En la Universidad Complutense, el personal no docente sí que expresa cierta confusión acerca de lo que deben hacer a partir de mañana cuando se suspendan las clases.
Todavía no sabemos nada. Se supone que hoy nos reúnen para contarnos a ver cuáles son las últimas noticias, pero realmente todavía no sabemos nada.
Los profesores ya han mandado, el gabinete del rector ha mandado un comunicado diciendo que los docentes no vengan a partir de mañana día 11. Y bueno, de nosotros hasta media mañana o cosas así, no sabremos nada qué hacen con el personal.
Ante todas estas dudas, los sindicatos madrileños van a mantener hoy una reunión con el gobierno regional para saber exactamente cómo se va a gestionar, incluso jurídica y económicamente, el cierre de los centros de enseñanza. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos también han pedido una reunión con la Consejería de Educación. Y mientras tanto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se va a reunir a las 9 de esta mañana con todos los grupos municipales para tratar el tema del coronavirus. De momento, el consistorio refuerza sus protocolos de actuación ante posibles casos de coronavirus entre sus trabajadores. Y más cosas que les estamos contando hoy a las 6 de esta mañana. Se ha reabierto la totalidad de la línea 4 de metro. El objetivo principal de la renovación integral de esa línea 4, que ha durado 8 semanas y que ha contado con un presupuesto de 47 millones de euros, ha sido incrementar la seguridad y la fiabilidad en la circulación y mejorar la calidad del servicio. Se ha sustituido por completo la catenaria tranviaria por un sistema de transmisión de la electricidad a los trenes que va a permitir reducir el número de incidencias en la red y rebajar el gasto en mantenimiento. Y un apunte más, los Reyes, don Felipe y doña Leticia van a presidir esta tarde el concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo. Está organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, celebra ya su 18ª edición. Va a tener lugar en el Auditorio Nacional de Música a las 7:30 de la tarde. El alcalde de Madrid y la consejera de Presidencia van a acudir al evento, entre otras personalidades.
A las 8:19 minutos, a buen paso, buscamos más noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador. Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo Rodero. 20 minutos, Pablo. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Ferran, Pablo, ¿algún detalle, algo que haya que subrayar en las decisiones que ha tomado en las últimas horas la Comunidad de Madrid, especialmente el cierre del sistema educativo entre el 11 y el 25 de marzo de momento, Ferran?
Sí, a ver, yo creo que además de toda esta información que habéis dado en este primer tramo informativo, creo que también es necesario destacar el apoyo que la oposición dio ayer a la adopción de estas medidas por parte del Gobierno de Madrid, ¿no? Mientras la presidenta Ayuso y el consejero Ruiz Escudero desgranaban ante la prensa las decisiones adoptadas para frenar la propagación del virus, en la primera fila de la sala de prensa de Sol, de la sede del Gobierno autonómico, estaban los líderes de la oposición. Estaba Abilondo, estaba Monasterio, estaba Perpiñá. O sea, el Gobierno de Madrid, de alguna manera, quiso implicarle en las medidas anunciadas y por eso, antes de la comparecencia frente a los medios de comunicación y después del Consejo de Gobierno Extraordinario, la presidenta Ayuso se reunió con ellos, con los líderes de la oposición, para explicarles las restricciones que se iban a aplicar y anunciar posteriormente. No se puede decir que se consensuaran, porque de hecho la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es consensuarlo o adoptarlas en sintonía con el Ministerio de Sanidad, como debe ser, pero sí que fueron informados de las mismas antes que el resto de los ciudadanos. Veremos si esta información evita o no las críticas hoy en la Asamblea de Madrid, pero lo cierto es que hasta ahora no ha habido quejas significativas por la gestión de la crisis que está haciendo el consejero Ruiz Escudero, aunque ahora viene efectivamente lo más difícil, que es implementar esas medidas anunciadas, ¿no?
Pablo.
Sí, efectivamente, como bien ha dicho Ferran, en realidad estas medidas se han hecho en coordinación con el Gobierno central, con lo cual tampoco había mucho más margen de aplicación que lo que ha, en cierto modo, decretado el Gobierno central. Pero bueno, sí que es de esperar que los próximos días, si esto no remite, que no tiene pinta, esas recomendaciones de trabajo se puedan empezar a aplicar de forma más extensa, que también las hizo Ayuso, y sobre todo a mí me llama la atención que no haya ningún tipo de cambio en el transporte público, ¿no? Que es un foco claramente de contagio
incluso mucho más que el propio centro de trabajo, ¿no? Porque es donde se junta un número altísimo de personas muy cerca unas de otras y no hay cambios previstos por el momento. Por ahora se ha centrado en este tema de las escuelas y en los cambios que va a haber en el servicio sanitario, sobre todo en las operaciones que se van a retrasar o suspender en la telemedicina, en las residencias de mayores, pero bueno, vamos a ver los próximos días porque seguro de esperar que las restricciones vayan a más.
El transporte también tiene que ver el gobierno de España, ¿no? El transporte, ¿no?
Sí, obviamente todas las decisiones que tomen tienen que ser consensuadas. Aquí ninguna comunidad va a poder tomar una decisión de por libre porque, bueno, en ese sentido yo creo que están haciendo bien en coordinarlo desde el gobierno con las comunidades. Entonces, bueno, veremos a ver.
Además, la Comunidad de Madrid tiene competencia en el metro, pero en las cercanías es el Estado y en los trenes es el Estado y en los aviones es el Estado. ¿No? Es decir, ahí hay que...
Sobre el transporte, ayer sí que lo que se anunció es que se iba a desinfectar el transporte público a cada día,
sí.
Eso es lo que se anunció desde la comunidad. Medidas que vayan más allá serían muy drásticas, porque evidentemente si se cierra el metro o se cierran, dejan de circular los autobuses, la ciudad quedaría paralizada. Yo creo que eso... Ellos, tras la reunión de ayer, no descartaron tomar medidas respecto al transporte público, pero se adoptarían más adelante, teniendo en cuenta cómo evolucione la situación del virus, porque efectivamente sería de facto cerrar la ciudad.
Sí.
Y eso tendría que ser una decisión que también adoptara, evidentemente, se adoptará también con el consenso del gobierno de España. Pero de momento lo que sí que se anunció ayer es que se va a desinfectar diariamente el transporte público.
Ese es el modelo italiano, que es lo que ha pasado en Italia. Han estado cerrando ciudades y ahora han cerrado prácticamente entero el país, los accesos al país, las entradas y salidas. Pero, en fin, veremos poco a poco. Y también el Ministerio de Sanidad, lo dijo ayer y ya el ministro, anunciaría más decisiones. Es decir, que las de ayer no eran las únicas. Habrá que esperar y las contaremos. Y Madrid Nuevo Norte, hablemos de Madrid Nuevo Norte. Ferran, Pablo, a ver, ¿cuándo llegan los primeros vecinos, Ferran?
Bueno, pues parece ser que el 2023, ¿no? Todavía no han salido a la venta los pisos, evidentemente.
Pero ya hay vecinos.
Pero los interesados en vivir en esta zona y en comprar las viviendas desde Madrid Nuevo Norte, bueno, pues el calendario lo pueden empezar a tener ya claro y ya a concretarse. La estimación es que a día de hoy las obras de urbanización, del que será, recordemos, el desarrollo urbanístico más importante de España y seguramente el sur de Europa de los próximos años, pues estas obras de urbanización empiecen sobre finales del año próximo, 2021. Y simultáneamente pueden también empezar las obras de construcción de los edificios residenciales de la zona más próxima a las tablas. Allí va a haber unas 500 viviendas del total de las 10.500 proyectadas. Suponiendo que los plazos pues no acumulen retrasos, que ya sabemos que en estas cosas es complicado, pero bueno, si los plazos se cumplen, los primeros residentes, como tú decías, podrían mudarse en el año 2023, según explican fuentes de la operación. La ejecución completa del nuevo ámbito junto a Chamartín, recordemos que va a estar dentro de 24 años, por tanto es una operación a muy largo plazo, pero los primeros vecinos podrían mudarse sobre el año 2023. Y hay un dato muy destacado que yo creo que es importante, y es que esta operación urbanística, que como decía es una de las más importantes del sur de Europa con mucha diferencia, se van a invertir 9.500 millones de euros, que es una cantidad espectacular, va a generar 63.000 puestos de trabajo directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos. Por tanto, es una operación, es una inyección económica para la ciudad y para la Comunidad de Madrid importantísima.
Que hemos esperado esa operación muchos años, ¿verdad, Pablo?
Sí, pues se han esperado 27 años. Ahí, como bien ha dicho Ferrón, se va a tardar casi lo mismo en concluirla, porque son 24. Pero bueno, sí, se están dando cifras que verdaderamente... son impresionantes, ¿no? De lo que espera al menos la comunidad, con que lleguen inversiones de 20.000 millones de euros, que tenga un impacto en el PIB regional de 230 millones de euros, pues bueno, el impacto económico es tal que en una jornada nefasta para la bolsa ayer, a niveles no vistos desde el referéndum del Brexit, pero con caídas en todos los valores, la constructora San José, que es la que se va a ocupar de esta obra, fue la única que subió en el mercado continuo prácticamente, y se anotó una subida además del 16%, que no es ninguna tontería. O sea, ya con eso te haces una idea de la relevancia económica que va a tener esta operación para toda la comunidad, sin duda, incluso para todo el, como bien he dicho, para todo el sur de Europa. No se puede comparar con ninguna operación inmobiliaria de esta envergadura, ¿no?
Ahí lo dejamos en este día, en este intercambiador, Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Gracias, Pablo, que tengas un buen día.
Gracias, buen día.
Lo mismo te deseo, Ferran Boiza, de El Mundo, compañero. Un abrazo fuerte, adiós.
Un abrazo, buen día.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este martes 10 de marzo, con permiso, un momento.